3. Medio biótico. La información debe tener carácter integral de forma que se obtenga una caracterización de este medio y se determine su sensibilidad, para posteriormente ser contrastada respecto a las actividades del proyecto. 3.1. Ecosistemas terrestres. 3 de enero de 2001. Flora. Área de influencia directa. Con base en el levantamiento de información primaria, información levantada en campo, se debe localizar las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo, caracterizar el campo y cuantificar las diferentes unidades florísticas, realizar un análisis estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical y diagnóstico de la regeneración natural. Además, se debe identificar las especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, o de importancia ecológica, económica y cultural, entre otros. Identificar los principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor importancia. Estimar la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto. El material colectado para la clasificación taxonómica debe ser entregado a las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto Alexander von Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, entre otras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de investigación científica. 3 de enero de 2002. Fauna. Área de influencia directa. Con base en información primaria obtenida en campo y secundaria, caracterizar la composición de los principales grupos faunísticos y describir sus relaciones funcionales con el ambiente, haciendo énfasis en aquellos que son vulnerables por pérdida de hábitat, en peligro crítico, de valor comercial, entre otros. En caso de encontrar especies endémicas, de interés comercial y barra o cultural, amenazadas, en peligro crítico, o no clasificadas, se debe profundizar en los siguientes aspectos. Densidad de la especie y diversidad relativa, estado poblacional, migración y corredores de movimiento y áreas de importancia para cría, reproducción y alimentación. Esta información debe ser incluida en la cartografía de cobertura vegetal y uso del suelo. La información debe involucrar como mínimo los siguientes grupos: anfibios, reptiles, aves y mamíferos, teniendo en cuenta la toponimia vernacular de la región, clasificación taxonómica hasta el nivel sistemático más preciso. 3.4. Medio socioeconómico. 3.4.1. Lineamientos de participación. Tener en cuenta los siguientes niveles de participación, de acuerdo con los criterios constitucionales vigentes. Área de influencia indirecta. Acercamiento e información sobre el proyecto y sus implicaciones a las autoridades regionales, formalizando mediante correspondencia, agendas de trabajo y actas de reunión y anexando los mismos a ley como material de soporte. Área de influencia directa. Adicional a los aspectos anteriores, para el AIT, local y puntual, debe tenerse en cuenta ciudadanos y comunidades organizadas. Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo, los alcances del proyecto y sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, incluyendo las diferentes etapas del mismo hasta el desmantelamiento, entrega de obras. Las evidencias del proceso de retroalimentación con ciudadanos y comunidades deben anexarse a ella. Comunidades étnicas. Informar, comunicar y concertar mediante un acercamiento directo con sus representantes, delegados y barra o autoridades tradicionales, los alcances del proyecto, sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo ambiental propuestas, en el marco del proceso de consulta previa. El EIA debe incluir las actas con los acuerdos de dicho proceso con las comunidades étnicas, las cuales deben ser presentadas de manera organizada y consecutiva y dar cuenta, entre otros, de los siguientes aspectos. Comunidad consultada, objeto, fecha, hora, lugar y orden del día de la reunión, nombre completo y firma de los participantes, comunidad, organización que representan, entidades que participan, puntos discutidos, acuerdos, compromisos y conclusiones. Adicionalmente, se debe anexar como material de soporte documentos tales como correspondencia, registros fotográficos y fílmicos. 3.4.2. Dimensión demográfica. Área de influencia indirecta. Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto. Dinámica de poblamiento. Histórica, señalar solo los eventos actuales más relevantes, actual y tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de población asentada, indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros, y actividades económicas sobresalientes. Área de influencia directa. Analizar los siguientes aspectos en relación con las condiciones y demandas del proyecto. Caracterización de grupos poblacionales, indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros. Dinámica poblacional. Listado de unidades territoriales afectadas por el proyecto, incluyendo población total y afectada en cada unidad territorial, composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, población económicamente activa, patrones de asentamiento, nuclear o disperso, y condiciones de vida e índice de MI. 3. 4. 3. Dimensión espacial. Área de influencia indirecta. Hacer una síntesis regional de los servicios públicos y sociales incluyendo la calidad y cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto. Área de influencia directa. Hacer un análisis de la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y potencialidades del servicio, en tanto se relacionen con el proyecto, así, servicios públicos. Acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de residuos, recolección, tratamiento y disposición, energía y telecomunicaciones, servicios sociales, salud, educación, vivienda y recreación, medios de comunicación, radio, prensa, emisoras comunitarias, infraestructura de transporte, vial, aérea, ferroviaria y fluvial. 3. 4. 4. Dimensión económica. Área de influencia indirecta. Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dinámica económica regional relacionada con el proyecto, identificar y analizar los procesos existentes en la región, teniendo en cuenta lo siguiente. Estructura de la propiedad. Procesos productivos y tecnológicos. Caracterizar el mercado laboral actual. Identificar los polos de desarrollo y barra o enclaves que interactúan con el área de influencia del proyecto. Área de influencia directa. Determinar las relaciones económicas, la estructura, dimensión y distribución de la producción y las dinámicas económicas locales, para precisar en fases posteriores las variables que se verán afectadas con las actuaciones del proyecto, para lo cual se debe definir y analizar estructura de la propiedad, minifundio, mediana y gran propiedad, y formas de tenencias, tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, entre otras, y conflictos importantes asociados a la misma. Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la economía, analizando la contribución a la economía local y su efecto sobre las dinámicas regionales, la oferta y demanda de mano de obra. Caracterizar el mercado laboral actual, ocupación, empleo, desempleo y subempleo, e identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su afectación por la implementación de las diferentes fases del proyecto y el impacto sobre las dinámicas laborales de otras actividades productivas. Analizar los programas o proyectos privados, públicos y barra o comunitarios, previstos o en ejecución, cuyo registro y conocimiento de sus características sea de importancia para el desarrollo del proyecto. 3. 4. 5. Dimensión cultural. Área de influencia directa. Caracterización cultural comunidades no étnicas. Para la población asentada en el área local, identificar y analizar los siguientes aspectos. Modificaciones culturales, identificando las potencialidades, resistencias y capacidad de adaptación al cambio. Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales exógenos o ante nuevos hechos sociales que puedan conducir a un cambio cultural, como desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del territorio, precisando la vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores fundamentales. Bases del sistema sociocultural. Describir las prácticas culturales más relevantes por su efecto integrador y de identificación cultural y que de alguna manera, que debe ser puntualizada en el capítulo de impactos OMA, podrían interactuar en algún momento con el proyecto. Uso y manejo del entorno. Dinámica de la presión cultural sobre los recursos naturales. Análisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por la ejecución del proyecto. Caracterización cultural comunidades étnicas. Cuando en el área de influencia local y puntual, se encuentren asentadas comunidades étnicas que serán afectadas por el desarrollo del proyecto, se deben identificar estas comunidades, profundizando en la definición de los aspectos territoriales que involucran estas etnias, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y de lo establecido en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993, Decreto 1320 de 1998 y Decreto 330 de 2007. El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que a continuación se relacionan, con el objeto de identificar la manera como pueden ser afectados por el proyecto. Dinámica de poblamiento. Identificar y analizar los patrones de asentamiento, dependencia económica y sociocultural con los ecosistemas, concepciones tradicionales sobre la ocupación del territorio y las dinámicas culturales de cambio originadas por el contacto con otras culturas. El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciación cultural y tradicional del territorio, constatando la heterogeneidad del manejo del espacio a partir de las diferentes expresiones culturales al interior y exterior de la comunidad étnica. Para esta identificación se debe tener en cuenta lugares sagrados, clasificaciones toponímicas, casa cultural, salados, jerarquías espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros. Demografía. Establecer la población total, su distribución, densidad, tendencia de crecimiento, composición por edad y sexo, tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y migración. Caracterización de la estructura familiar, tipo, tamaño, y la tendencia de crecimiento. Organización sociocultural. Hacer una síntesis de los roles más importantes reconocidos por las comunidades desde las formas tradicionales de organización y sobre las relaciones de parentesco y vecindad. Precisar los tipos de organización, normas colectivas, representantes legales, autoridades tradicionales y autoridades legítimamente reconocidas. Identificar con su respectivo análisis el tipo de relaciones interétnicas y culturales, los vínculos con otras organizaciones comunitarias existentes en el área, los diferentes conflictos y las formas culturales de resolución. 3. 4. 6. Aspectos arqueológicos. Área de influencia directa. Se deberá adelantar un proyecto de arqueología preventiva de acuerdo con el procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el cual comprende dos etapas. 1. Diagnóstico y evaluación. 2. Plan de manejo arqueológico. Se deberán anexar copias de los certificados del ICAN, donde se demuestre la realización de las etapas correspondientes, conforme a lo establecido en las normas que regulen la materia al momento de solicitar la respectiva licencia ambiental. 3. 4. 7. Dimensión político-organizativa. 3-4 de julio de 2001. Aspectos políticos. Identificar los actores sociales que interactúan en el área local del proyecto, que representen la estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad generado por su interacción con el resto de la sociedad. 3-4 de julio de 2002. Presencia institucional y organización comunitaria con el objeto de elaborar un panorama general sobre la organización y presencia institucional local relacionada con el proyecto, identificar y analizar lo siguiente. La gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas, organizaciones cívicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en el área de influencia directa, como también la capacidad de convocatoria, de atender los cambios y demandas introducidos por el proyecto y población cubierta. Identificar actores tales como instituciones, organizaciones y agentes sociales que intervienen en la resolución de los conflictos, con el fin de aprovechar los espacios de interlocución para el desarrollo del MA. Identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, con presencia o incidencia en el área, analizando los programas o proyectos planeados o en ejecución, su capacidad administrativa, de gestión y cobertura, formas y grados de participación de la comunidad, interlocutores para la gestión ambiental. Identificar los posibles espacios de participación con la comunidad, los interlocutores para el proceso de información del proyecto y presentación del plan de manejo ambiental, determinando el tipo de percepción y respuesta frente al proyecto. 3. 4. 8. Tendencias del desarrollo. establecer las tendencias probables de desarrollo del área de influencia directa, haciendo un análisis integral de la realidad socioeconómica del área, resultante de la articulación de los aspectos más relevantes analizados en las diferentes dimensiones, demográfica, espacial, económica, cultural y político-organizativa, y de los planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de gestión ambiental existentes, en ejecución o proyectados, en los niveles nacional, departamental y municipal. Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo impulsados por el sector oficial o privado, precisando las características, cobertura, estado en que se encuentran, agentes sociales involucrados y el tipo de participación que tiene o tendrán, con el objeto de evaluar la injerencia del proyecto en la dinámica local y regional. 3. 4. 9. Información sobre población a reasentar. Si como consecuencia de la ejecución del proyecto se requieren procesos de traslado de población respecto a su lugar de vivienda, producción y redes sociales, se deberá formular un programa de compensación a la población afectada a partir de la identificación de la misma con sus condiciones socioeconómicas, con el objeto de garantizar un adecuado proceso de reasentamiento, para lo cual se deberá levantar un censo de esta población, donde se identifique y analice demografía, población total, por edad y sexo, nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios drásticos por efecto del proyecto, desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del territorio, dinámica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demás habitantes de la zona, base económica, identificar las actividades productivas principales y complementarias, economías de subsistencia, economías de mercado, tecnologías y productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de producción y comercialización, ocupación y empleo. De cada familia se debe analizar sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella, permanencia en el predio y en el área, estructura familiar, tipo nuclear, extensa, número de hijos y miembros, nivel de vulnerabilidad, características constructivas, distribución espacial y dotación de las viviendas, expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible traslado, vinculación de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad, identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulación que puede producirse en el territorio por la ejecución del proyecto, identificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las alternativas de traslado, población receptora. Cuando el reasentamiento de la población se realice en una comunidad ya estructurada, debe hacerse una caracterización de la comunidad receptora, analizando los aspectos más relevantes que se considere van a facilitar o dificultar la integración del nuevo grupo en la misma. 4. Demanda, uso, aprovechamiento y barra o afectación de los recursos naturales. Presentar una detallada caracterización de los recursos naturales que demandará el proyecto y que serán utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes etapas del mismo, incluyendo los que requieran o no permisos, concesiones o autorizaciones. Lo pertinente a los permisos, concesiones y autorizaciones para aprovechamiento de los recursos naturales, se debe presentar como mínimo la información requerida en los formularios únicos nacionales, existentes para tal fin. 4. 1. Aguas superficiales. Cuando se requiera la utilización de aguas superficiales, presentar como mínimo la siguiente información. Nombre de la fuente, sitio de captación, georreferenciada, información sobre caudales y calidad del agua, volumen de agua requerido, infraestructura y sistemas de captación y conducción, usos y volúmenes aguas abajo de la captación. 4. 2. Aguas subterráneas. Con base en la caracterización hidrogeológica del área de influencia directa del proyecto, para la exploración de aguas subterráneas se debe presentar el estudio geoeléctrico del área donde se pretende hacer la exploración, georreferenciando la ubicación de los posibles pozos, los puntos de agua subterránea adyacentes y posibles conflictos por el uso de dichas aguas, el método de perforación y características técnicas del pozo, volumen de agua requerido. Para la concesión de las aguas subterráneas se debe presentar los resultados de la prueba de bombeo del pozo e informar sobre la infraestructura y sistemas de conducción. 4. 3. Vertimientos. Cuando se requiera la realización de vertimientos de aguas residuales, se debe describir el sistema de tratamiento, detalles, planos o figuras, puntos de descarga, caudal, características del flujo, continuo o intermitente, clase y calidad del vertimiento, e incluir como mínimo, para cuerpos de agua, identificar y localizar, georreferenciar, las corrientes receptoras de las descargas, determinar los caudales de estiaje, realizar un muestreo sobre la calidad físico-química de la fuente receptora, de acuerdo con lo establecido sobre calidad del agua, definir la capacidad de asimilación del cuerpo receptor, relacionar los usos del recurso aguas abajo del sitio de vertimiento, para suelos, identificar y localizar, georreferenciar, posibles áreas de disposición y presentar las pruebas de percolación respectivas, realizar la caracterización físico-química del área de disposición. 4. 4. Ocupación de cauces. Cuando el proyecto requiera la intervención de cauces de cuerpos de agua, se debe identificar y caracterizar la dinámica fluvial de los posibles tramos o sectores a ser intervenidos, describir las obras típicas a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos. 4. 5. Materiales de construcción. Cuando se requiera utilización de materiales para la impermeabilización, construcción de sistemas de drenaje de aguas lluvias y lixiviados, chimeneas y la cobertura intermedia y final del relleno sanitario, se debe indicar sitios de obtención y cantidad requerida durante las fases de construcción y operación, solicitud permiso de explotación. En el evento en que los sitios de explotación de canteras cuenten con permisos de la autoridad ambiental, se deberá anexar autorizaciones minera y ambiental, descripción del sistema de explotación, indicando etapas, medidas y sistemas de control de aguas, taludes y diseño de recuperación morfológica y paisajística, sistemas de almacenamiento y transporte, tipo y disposición de sobrantes de la explotación y del beneficio, volumen de sobrantes y relación sobrante barra material aprovechable, manejo de aguas de escorrentía, levantamiento topográfico del área a explotar, presentado en planos a escala adecuada debidamente georreferenciados, sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales domésticas e industriales, sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, domésticos e industriales, sistemas de control de emisiones atmosféricas y manejo de ruido, necesidades de infraestructura, acueducto, energía, vías de acceso y plantas de triturado y beneficio a utilizar, entre otros. Título minero del área a explotar. 4. 6. Aprovechamiento forestal. Cuando se requiera remover o afectar vegetación, como mínimo se debe localizar y georreferenciar las áreas donde se realizará el aprovechamiento, relacionando la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican. Igualmente se deben identificar los predios afectados, con el nombre de su propietario, presentar planos o planchas a escalas que permitan visualizar las diferentes coberturas a aprovechar, tales como bosques naturales, plantados, rodales, estratificaciones y vegetación de toda el área del proyecto de acuerdo a los estados sucesionales, así como la ubicación de las obras de infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal tales como campamentos, vías, aserios y centros de acopio, entre otros. Realizar un inventario de las superficies boscosas que requieren ser removidas, mediante un muestreo estratificado al azar, con una intensidad de muestreo del 5% para fustales con diámetro a la altura del pecho, DAP, superior a los 10 centímetros, 2% para latizales con diámetros entre los 5 y 10 centímetros, o alturas entre los 1, 5 y 3, 0 metros. Dicho muestreo debe contar con una confiabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 20% del volumen total a remover. En este inventario se deben identificar las especies amenazadas y vedadas, estimar el área y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdicción de cada corporación autónoma regional para cada tipo de cobertura vegetal y sus principales especies. 4. 7. Emisiones atmosféricas. En caso que se desarrollen actividades, obras o servicios que requieran permiso previo de emisión atmosférica para fuentes fijas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 948 del 5 de junio de 1995 y la Resolución número 0619 del 7 de julio de 1997, el usuario deberá incluir dentro de ley a la información requerida en el artículo 75 del Decreto 948-95 y el artículo 4 del Decreto 2107 del 30 de noviembre de 1995. En el evento en que la información aquí solicitada haya sido contemplada en los otros capítulos del EIA, la empresa deberá simplemente hacer alusión a ella. 5. Evaluación ambiental. Para la identificación y evaluación de impactos ambientales, se debe partir de la caracterización del área de influencia. Dicha caracterización expresa las condiciones generales de las zonas y los efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar cómo el proyecto la modificará. Lo anterior indica que se analizarán dos escenarios a saber, la determinación de impactos ambientales con y sin proyecto, estableciendo los indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al proyecto. Se debe presentar la metodología utilizada. 5.1. Sin proyecto. En el análisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los sistemas naturales y estimar su tendencia considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas y naturales propias de la región. 5.2. Con proyecto. Esta evaluación debe contener la identificación y la calificación de los impactos y efectos generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la interrelación entre las diferentes etapas y actividades del mismo y los medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia. Se debe describir el método de evaluación utilizado, indicando los criterios para su valoración y señalando sus limitaciones, acorde con las características ambientales del área de influencia del proyecto y sus actividades. Dicha evaluación debe contar con sus respectivas categorías de manera que facilite la ponderación cualitativa y cuantitativa de los impactos. Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y barra o alcance de algún impacto del proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el escenario más crítico. En relación con los impactos más significativos identificados, se analizarán los impactos acumulativos a nivel regional por la ejecución y operación del proyecto y con respecto a proyectos ya existentes. 6. Zonificación de manejo ambiental del proyecto. A partir de la zonificación ambiental y teniendo en cuenta la evaluación de impactos realizada, se debe determinar la zonificación de manejo ambiental para las diferentes actividades del proyecto que sean aplicables atendiendo la siguiente clasificación. Áreas de exclusión. Corresponde a áreas que no pueden ser intervenidas por las actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusión está relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socioambiental de la zona, de la capacidad de autorrecuperación de los medios a ser afectados y del carácter de áreas con régimen especial. Áreas de intervención con restricciones. Se trata de áreas donde se deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y etapas del proyecto y con la sensibilidad socioambiental de la zona. En lo posible deben establecerse grados y tipos de restricción y condiciones de las mismas. Áreas de intervención. Corresponde a áreas donde se puede desarrollar el proyecto, con manejo socioambiental acorde con las actividades y etapas del mismo. 7. Plan de manejo ambiental. El MAE es el resultado final de la EIA y es el conjunto de programas, proyectos y actividades necesarios para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los impactos generados durante las actividades de construcción y operación del proyecto detectados durante la evaluación de impactos. Incluye igualmente las acciones orientadas a potencializar los impactos positivos del mismo. En los programas, obras y acciones que se propongan dentro del plan de manejo ambiental se precisará, Objetivos, impactos a controlar, cobertura espacial, población beneficiada, descripción de actividades, mecanismos y estrategias participativas, instrumentos e indicadores de seguimiento, evaluación y monitoreo, cronograma de ejecución y presupuesto de recursos técnicos, físicos, humanos y económicos. La divulgación del MA, como medida constitutiva del mismo, debe ejecutarse con suficiente anticipación a la iniciación de las actividades del proyecto, de manera que las comunidades y autoridades territoriales del área de influencia del proyecto cuenten con la información necesaria para participar en el seguimiento ambiental del proyecto. 7.1. Marco normativo y políticas ambientales empresariales. El plan de manejo ambiental deberá ser formulado con base en las disposiciones establecidas en las leyes 99 de 1993, 142 de 1994, 632 de 2000 y 689 de 2001, decretos 2981 de 2013 y 838 de 2005 y el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS. De igual forma se deberá tener en cuenta las políticas de la empresa en materia ambiental, reposición forestal, manejo y conservación de aguas y suelos, reasentamiento de población, gestión predial, rescate arqueológico, participación comunitaria, entre otras. 7.2. Componentes del plan de manejo ambiental. La propuesta del plan de manejo ambiental para la construcción y operación del relleno sanitario que deben presentarse a nivel de diseño deben contener las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el relleno sanitario en el medio ambiente o a las comunidades durante las fases de construcción, operación y clausura, con énfasis en 7.2.1. Parámetros de diseño. Los diseños definitivos para la construcción, operación, cierre y clausura de sistemas de relleno sanitario deben realizarse por parte de profesionales que cumplan con la reglamentación establecida en el título A del RAS. Diseño, construcción e interventoría, calidades y requisitos de los profesionales, los cuales deberán cumplir las especificaciones técnicas definidas en el título F de RAS 7. 2.2. Selección del método de relleno sanitario. Se deberá describir el método a utilizar para la construcción y operación del relleno sanitario, el cual debe tener en cuenta las condiciones topográficas, geotécnicas e hidrogeológicas del sitio seleccionado para la disposición final de los residuos. Debe establecerse el perfil estratigráfico del suelo y el nivel de los acuíferos freáticos permanentes y transitorios de la zona. Los métodos a utilizar deben corresponder a los establecidos en el título F del RAS. 7.2.3. Infraestructura mínima del sitio de disposición final. Se deberá presentar la infraestructura a instalar en el relleno sanitario, teniendo en cuenta las especificaciones definidas en el título F del RAS. 7.2.4. Protección de aguas subterráneas. Para la protección de las aguas subterráneas, se deberán colocar sistemas de impermeabilización del terreno y de recolección y transporte de lixiviados, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el título F del RAS. 7.2.5. Protección de aguas superficiales. Las medidas de protección de las fuentes hídricas que deberán efectuarse en la construcción, operación y mantenimiento de los rellenos sanitarios deberán corresponder a los sistemas de recolección y tratamiento de lixiviados antes de efectuar el vertimiento al suelo o a una fuente hídrica, el manejo de los lodos obtenidos en el tratamiento de lixiviados, así como los sistemas de recolección y drenaje de aguas de escorrentía que impidan su ingreso al relleno sanitario, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el título E y título F del RAS. 7.2.6. Control de la calidad del aire. Se deberán presentar las medidas de control de calidad de aire que deberán ser ejecutadas por el operador del servicio en la actividad complementaria de disposición final, las cuales deberán incorporar como mínimo la recolección y manejo de gases, mantenimiento preventivo de equipo y maquinaria, plantación de barreras naturales en el área de aislamiento, cobertura diaria y final de las celdas de disposición final, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el título F del RAS. 7.2.7. Protección del suelo. Para la protección del recurso suelo, el prestador del servicio público del componente de disposición final de residuos sólidos deberá implementar las medidas previstas de impermeabilización, recolección y tratamiento de lixiviados, sistemas de recolección y drenaje de aguas de escorrentía, además de realizar los diseños teniendo en cuenta la estabilidad de los taludes, cierre y clausura del relleno y un plan paisajístico acorde con el entorno, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el título F del RAS. 7. 2. 8. Protección del medio biótico. Se deberá presentar un programa que incorpore el salvamento de fauna silvestre, que incluya las directrices para el ahuyentamiento, salvamento de huevos, neonatos y reubicación de individuos, en caso de requerirse. La protección y conservación de hábitats. El manejo del descapote y remoción de cobertura vegetal. Aprovechamiento forestal. Recuperación de la cobertura vegetal, el cual se incorporará en el plan paisajístico y el programa de cierre y clausura del relleno sanitario. 7. 2. 9. Mitigación y compensación social. Para mitigar y compensar los posibles impactos sobre la comunidad ubicada en las zonas de influencia directa e indirecta, la persona prestadora del servicio de aseo debe realizar un análisis de los predios que serán utilizados para la construcción y operación del relleno sanitario. Se presentará el análisis catastral y sus respectivos procesos de adquisición y compensación en los procesos de reubicación de población que sean necesarios, así como de las medidas de compensación por las actividades económicas que en estos se presenten, base económica y reposición de infraestructura impactada. Las compensaciones a la población ubicada en el área de influencia directa deberán ser dirigidas hacia el mejoramiento de la infraestructura de sus servicios públicos y barra o a la reducción de tarifa en la disposición de residuos sólidos generados por dicha comunidad. Se deberá de igual forma establecer los programas y estrategias de información y participación comunitaria, de prevención de procesos migratorios, de educación ambiental y de rescate arqueológico, incluyendo los siguientes componentes. Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto. Programa de información y participación comunitaria. Programa de reasentamiento de la población afectada. Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional. Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al proyecto. Programa de contratación de mano de obra local. Programa de arqueología preventiva. Programa de compensación social. En caso de afectación a los componentes social, económico y cultural, infraestructura o actividades individuales o colectivas, la compensación debe orientarse a la reposición, garantizando iguales o mejores condiciones de vida de los pobladores asentados en el área de influencia directa. Los costos proyectados del plan de manejo en relación con el costo total del relleno sanitario y cronograma de ejecución del plan de manejo, el cual debe ser concordante con lo establecido en el título F del RAS. 8. Programa de seguimiento y monitoreo. El programa de monitoreo del relleno sanitario, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales durante la implementación del plan de manejo ambiental, y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental establecidos en las normas vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 838 de 2005. Asimismo, evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto del relleno sanitario, la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental adoptadas y la pertinencia de las medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en particular. La empresa debe mantener a disposición de la autoridad ambiental la información que soporte los informes y remitir copia de los mismos a la Corporación Autónoma Regional respectiva. Adicionalmente, dicho plan debe incluir lo siguiente para cada uno de los medios. Medio abiótico. Aguas residuales y corrientes receptoras. Aguas subterráneas. Emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido. Suelo. Medio biótico. Flora y fauna, endémica, en peligro de extinción o vulnerable, entre otras. Humedales. Recursos hidrobiológicos. Programas de revegetalización y barra o reforestación. Medio socioeconómico. Considerar como mínimo. Manejo de los impactos sociales del proyecto. Efectividad de los programas del plan de gestión social. Conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del proyecto. Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidad. Participación e información oportuna de las comunidades. 9. Plan de contingencia. Análisis de riesgos. Debe incluir la identificación de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el tiempo de exposición del elemento amenazante, la definición de escenarios, la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada escenario. Esta valoración debe considerar los riesgos tanto endógenos como exógenos. Se debe presentar la metodología utilizada. Durante el análisis de riesgos se deben considerar, al menos los siguientes factores: víctimas, número y clase de víctimas, así como también el tipo y gravedad de las lesiones, daño ambiental, impacto sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad, como consecuencia de una emergencia, pérdidas materiales, representadas en infraestructura, equipos, productos, costos de las operaciones del control de emergencia, multas, indemnizaciones y atención médica, entre otras. El riesgo es una función que depende de la probabilidad de ocurrencia de la emergencia y de la gravedad de las consecuencias de la misma. La aceptabilidad de los riesgos se clasifica con el fin de definir el alcance de las medidas de planeación requeridas para el control. Los resultados del análisis se deben llevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en escala 1, 25, 000 o menor, y 1, 10, 000 o mayor según corresponda al área de influencia indirecta o directa, respectivamente. 10. Plan de cierre y restauración final para las áreas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, debe presentar. Etapas, procedimientos, materiales y sustancias requeridos para la clausura del proyecto. Limpieza y destino de los equipos que conforman la planta. Manejo, tratamiento y disposición de los residuos generados durante el desmantelamiento. Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonía con el medio circundante. Señalar las medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, según aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo. Estrategia de información a la comunidad y autoridades del área de influencia acerca de la finalización del proyecto y la gestión social. 11. Plan de inversión del 1% por el uso del recurso hídrico tomado de fuente natural, superficial y barra o subterráneo, se debe presentar una propuesta técnico-económica para la inversión del 1%, de conformidad con el decreto 1900 de 2006 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Anexos. Glosario. Registro fotográfico. Aerofotografías interpretadas. Resultados de muestreos. Información primaria de sustento. Bibliografía, referenciada según normas y CONTEC. Planos digitalizados y cartografía temática. Los mapas temáticos deben contener como información básica: curvas de nivel, hidrografía, infraestructura básica y asentamientos. Las escalas corresponden a las ya indicadas para las diferentes áreas de influencia del proyecto. Se debe considerar como mínimo las siguientes temáticas. Localización del proyecto, que contenga división político-administrativa y áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. Geología, geomorfología y estabilidad geotécnica pendientes. Suelos, clasificación agrológica, uso actual y potencial, clima, distribución espacial de la precipitación, rendimientos hídricos, entre otros, mapa hidrológico e hidrogeológico. Cobertura vegetal. Mapa de isófonas, traslapado con el mapa de ordenamiento territorial, mapa de calidad del aire. Localización de sitios de muestreo de las diferentes temáticas, mapa social. Actividades productivas, áreas mineras, zonas de interés arqueológico, entidades territoriales vigentes y asentamientos humanos, zonificación ambiental para las áreas de influencia directa e indirecta, zonificación de manejo ambiental del proyecto para el área de influencia directa, mapa de riesgos y amenazas. Relación de material entregado al Instituto de Ciencias, Herbario Nacional, ICANN u otras entidades, con copia del documento de entrega, con los respectivos permisos de investigación. El peticionario debe entregar a la corporación el estudio en medio físico y magnético, incluyendo la cartografía. Proyecto. Fernando Penagos, Jorge Castañeda, 6 de marzo de 2015.